Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos Planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas!
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Da pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, te pido Dios, apenada, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.
Antes del amanecer, ya vivía Serangua, llenando de pensamientos a las montañas, la luna y el sol.
El tema que nos convoca hoy es una pregunta. ¿Aprenderemos de las crisis desencadenadas por el COVID-19?
Hola, Marianita. Sí, en efecto, creo que muchos de nosotros, quizás todos, nos tomó por sorpresa esta crisis. No habíamos vivido una pandemia que hubiera implicado cuarentenas masivas mundiales como lo que está sucediendo actualmente. Un evento que ubica lo público y lo privado en un sector común y, bueno, nos confina a nuestro lugar de vivienda, nos reglamenta una serie de fenómenos cotidianos y creo que esto trastornó muchísimas dinámicas, no solamente pues las dinámicas económicas, sino también las mismas cotidianidades, nuestros proyectos de vida, nuestro sentido de la muerte, de la vida, nuestro sentido del ser seres humanos en una relación muy íntima con la naturaleza, de entender o tratar de entender cómo un organismo microscópico ha sitiado al poderoso ser humano. Pero que la pandemia y esta crisis genere una transformación en los seres humanos requiere un proceso de reflexión, de concientización, de entender y vivir de otra manera esto que está pasando, que lo vivamos como individuos, pero también en un concepto colectivo. Por esta razón queremos hablar con Miguel Ángel Julio. Es un invitado muy especial que nos ubica no solamente desde todo su trasegar en la vida como ambientalista, como educador ambiental, pero también como un vocero del buen vivir y de otro tipo de cosmologías que son bienvenidas a nutrir nuestros pensamientos hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes. Reciba mi saludo cordial, profesora Alicia, también para Mariana y por supuesto para la audiencia de Somos Planeta. Siempre es un gusto estar aquí en los micrófonos de la UN Radio.
Miguel Ángel, en una etapa post-COVID y durante nuestra cuarentena, corremos el riesgo de volver a ese sistema depredador y contaminante con mayor fuerza. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para lograr cambios estructurales en el sistema, en nuestros comportamientos de vida, en la forma como miramos el mundo, que son paradójicamente causantes de esta crisis?
La verdad, muy pocos hubieran imaginado lo que estamos viviendo en la actualidad. Somos víctimas de una pandemia. Se han alterado inusitada e intempestivamente nuestra cotidianidad y nuestras lógicas sociales. Nosotros vemos cómo la crisis provocada por el COVID-19 no ha hecho más que develar las injusticias sociales que corroen al modelo occidental y a la premisa de desarrollo basada en el crecimiento económico. Esta crisis sanitaria, esta crisis económica ha dibujado, me atrevería a decirlo yo, una antesala de lo que podría ser la situación que viviremos al agravarse la crisis climática, que desde ya nos aqueja y que no percibimos en su total magnitud porque estamos sumidos en ella, y eso nos impide tener una apreciación mucho más real de lo que efectivamente está sucediendo. De manera tal, profesora, que todo esto constituye y configura unos nuevos y enormes retos para nosotros como sociedad, y nos pone en la tarea de repensarnos estructuralmente. Se me antoja incluso que la misma crisis provocada por el COVID-19 se convierte en una oportunidad para que nosotros podamos asistir de primera mano a lo que sería la situación que podríamos vivir en un futuro no muy lejano. Y ese es lo que algunos llaman pues la crisis del capitalismo, la debacle de la sociedad occidental. Y para evitar caer en ese destino, pues necesariamente tenemos que actuar con osadía, con determinación, con una voluntad política muy férrea que nos permita desde ya, y en eso quiero ser muy reiterativo porque no tenemos tiempo, nos permita desde ya iniciar las transiciones energéticas, transiciones productivas, transformaciones estructurales en el modelo económico, en los sistemas de movilidad, que realmente a partir de ellas nosotros podamos edificar una nueva sociedad que nos haga más fuertes para poder soportar situaciones como la que ya estamos viviendo, y que pues nosotros hoy podemos, insisto en esa idea, considerarnos víctimas de los efectos tanto del COVID como del modelo capital, del capitalismo imperante. Pues yo la escucho y me llama mucho la atención la figura de acuerdos a la que usted se refiere, y yo creo que ya se nos pasó el tiempo de hacer acuerdos. Y no vayan a pensar que estoy haciendo una apología al autoritarismo. Por el contrario, me estoy refugiando en el sentido común. Y es que, por ejemplo, cuando uno se encuentra ante la inminencia de una crisis, lo que le corresponde es actuar para resolver no solamente el problema que se está viviendo, sino las consecuencias derivadas de este. Para citar un caso, supongamos que alguien cercano sufre de un paro cardíaco. Nos corresponde actuar en procura de buscarle una atención médica y no discutir sobre la manera en que tendríamos que actuar ante la eventualidad de un paro cardíaco. Y creo yo que estamos asistiendo, por lo que estamos viviendo producto de la crisis del COVID-19, insisto en ello, a una antesala de lo que sería una eventual agravamiento de la crisis climática. Ya no solamente estaríamos buscando cómo resolver el problema de seguridad alimentaria, sino que tendríamos que estar enfrentando cómo resolver el problema de la inseguridad hídrica. No tendríamos agua, no tendríamos las condiciones básicas para la subsistencia, y eso significaría sin lugar a dudas un establecimiento de nuevos regímenes sociales. Pero yo creo que en medio del panorama desolador que estoy dibujando hay esperanzas, y una de ellas es justamente la antítesis de la estructura y columna vertebral del modelo de desarrollo que nos ha determinado la vida en Occidente. y es, me refiero al decrecimiento económico, que insisto, pues es la antítesis del crecimiento económico y de la ansiedad por acumular capital en pocas manos, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros vemos cómo, por ejemplo, algunas personas manifiestan que con la cuarentena mundial que se vivió se da un respiro a la naturaleza, pues las cosas no son tan ciertas. Y de hecho, según los registros de la Organización Meteorológica Mundial, se advierte que luego de esta ralentización del mundo, los niveles de contaminación por dióxido de carbono son incluso mayores que los que se presentaron el año pasado para el mismo periodo. Y si a ello le sumamos, por ejemplo, cómo después de las crisis financieras, para no ir muy lejos, las del 2008, los niveles de contaminación y de afectación y daño ambiental se incrementaron, pues nosotros no podemos ser ingenuos y debemos pensar que cuando este confinamiento termine, vamos a ver cómo esta bestia contenida se libera y sale a devorar cuanto encuentre a su paso. ¿Por qué? Porque esta bestia se alimenta justamente de esa ansiedad por crecer económicamente. Y es ahí entonces donde yo encuentro que el decrecimiento económico viene a ser una de las figuras que podrían ayudarnos a repensarnos esa nueva sociedad, ese nuevo mundo del que usted nos estaba hablando también. Y los criterios básicos de esta teoría son muy sencillos. Reconceptualizar el estilo de vida actual, lo que implica también reevaluar los valores individualistas y la lógica del consumo para pensarnos ya más desde una perspectiva colaborativa, cooperativa. También, pese a lo que algunos detractores pueden señalar, decrecimiento económico no es sinónimo de pobreza. Implica la reestructuración de los sistemas de producción y también, entre otras cosas, la reestructuración de las relaciones sociales, ya no en torno al dinero como tal, sino en torno a otra serie de valores que se han ido diluyendo en medio de la crisis civilizatoria que vivimos. Otro principio que viene a mi memoria en este momento es el de relocalizar, y esto busca es reducir la impronta ecológica y sus efectos en materia del transporte intercontinental. ¿Cómo es posible que aquí en América se esté consumiendo salmón que viene desde Noruega sin tener en cuenta el drama humano que eso significa, la afectación en términos de la impronta ecológica de esta transacción comercial y también los costos ecológicos y económicos que esto trae consigo? Finalmente, todo esto es una agenda muy progresista de la cual nosotros ya hemos venido hablando y trabajando desde hace ya algunos años en Bogotá y en Colombia, y que buscan transformar los estilos de vida, volver a lo cotidiano, volver a esas pequeñas cosas que llenan de vitalidad la existencia, reducir el consumo, reutilizar, no seguir devorando la energía y la materia de la forma tan desaforada como lo estamos haciendo. Así, profesora, yo veo que existen salidas y que es necesario ponernos en cintura frente a la responsabilidad que nos asiste por el hecho de ser esta generación la que debe actuar para resolver estructuralmente los problemas que ya estamos viviendo.
Muy radical y polémico todo lo que nos habla, Miguel Ángel, porque las teorías del decrecimiento, de la relocalización, que de hecho se vienen impulsando desde Europa hace bastante tiempo, ponen a temblar no solo los sectores económicos, sino a los mismos individuos que se han venido construyendo en términos, ese chip que nos colocan para poder sobrevivir en este mundo capitalista, al que usted se refiere como esa bestia, pues, que se va a liberar después de esta pandemia. Es decir, hay otras escalas que debemos analizar cuando hablamos de estas de estos nuevos modelos de sociedad, de estos nuevos modelos de vida. Y entonces, en lo cotidiano, en lo que pasa con el ciudadano común, ¿qué prácticas hemos normalizado para haber permitido que el capitalismo llegara a los niveles de destrucción de naturaleza como ha llegado? ¿Y qué prácticas debemos reinventarnos para pensar, adaptarnos también a otras nuevas formas de vida?
Bueno, pues la verdad yo me atrevería a decir, y esto sí puede sonar radical, que nosotros somos hijas e hijos del capitalismo, que hemos crecido bajo el amparo de una premisa que prepondera el capital por encima de la vida. Hemos aprendido a conjugar primero el verbo tener antes que el verbo ser. Y por esa vía se han normalizado una serie de prácticas cotidianas que están determinadas no solo por el influjo del capitalismo, sino por la desconexión con la naturaleza. Hemos, si se quiere, construido una sociedad que se autorrefleja de una manera artificial y por fuera de la naturaleza, a la cual solamente vemos con ojos de administrador y de explotadores. E incluso se han llegado a los extremos de pensar que estamos por fuera de esa naturaleza. Y eso se refleja, por supuesto, en la vida cotidiana. Cuando nosotros, por ejemplo, valoramos más el papel que el regalo, y valoramos más el regalo que a la persona que le vamos a dar el regalo. Y esto tiene implicaciones incluso en las cifras y en el manejo de residuos sólidos. Basta ver nada más cómo el 25 de diciembre se incrementan casi que en un 18% el volumen de residuos que llega al relleno sanitario. 18% de residuos que se expresan en papeles de regalo, en empaques, en cajas, que solamente son parte de esa máscara con la cual nosotros cubrimos nuestra irracionalidad. ¿Y qué hay que hacer? Pues difícilmente podríamos contestar a esa pregunta en un espacio de tiempo tan reducido, pero sin lugar a dudas debo remitirme al mandato de nuestros mayores, de los mamos de la sierra, de los sabedores del Amazonas, donde dicen algo muy, muy sencillo, pero profundo, y es que la sociedad en la que vivimos es el reflejo de lo que somos por dentro, lo cual nos implica a generar una transformación interna, una resignificación de nuestra relación consigo mismos y entender cómo las nociones de espacio, de tiempo, de relacionamiento con el otro se reconfiguran en situaciones como las que estamos viviendo, donde podríamos incluso reconocer el verdadero valor que tiene un abrazo, un beso, un contacto físico, la construcción de cosas cotidianas como el alimento. Estas pequeñas cosas nos permiten como sociedad avanzar hacia nuevos modelos que vayan más allá de lo teórico y que sencillamente se instalen en la esfera de lo íntimo, de lo privado, de esa revolución espiritual que necesitamos para iluminar el camino que las teorías económicas y políticas tendrán que consolidar.
Qué hermosa reflexión, Miguel Ángel, muchísimas gracias. En realidad, la discusión siempre tiene que pasar por el tema espiritual, por el tema del reencuentro con nosotros mismos y con la naturaleza. Y es una lección que la podemos tomar de nuestros mayores, de las comunidades indígenas, pero también de todas esas poblaciones que han venido haciendo procesos de resignificación de su territorio, de reproducción, comunidades que luchan constantemente por mantener unas formas de vida que se ajusten más a su espíritu y a sus lógicas, que por lo general están más vinculadas con unas relaciones más transparentes y más armónicas con la naturaleza. Y en ese sentido, Miguel Ángel, y ya para terminar, ¿qué tenemos que aprender de esta pandemia? como individuos y como colectivos?
Pues en realidad son muchas las enseñanzas que nos puede dejar la situación que estamos viviendo. Pero quisiera hacer énfasis en tres ideas que me resultan importantes a mi juicio. La primera es que realmente debemos reconocer lo frágiles y vulnerables que somos. Veamos cómo un virus microscópico logró alterar de manera inusitada las diferentes esferas de nuestra vida, tanto en lo privado como en lo público, en lo cotidiano y en lo estructural. La segunda es que estamos obligados a repensar nuestra relación con la naturaleza, a volvernos a conectar con lo mágico, sencillo, simple y profundo de la naturaleza. Y la tercera tiene que ver con la importancia de gestionar nuestra vida de manera solidaria y colaborativa, de valorar, más allá de las presunciones del modelo en el cual nos desarrollamos, valorar las relaciones que tenemos con quienes construimos nuestro camino de vida. El COVID-19 está develando, como lo decía anteriormente, nuevos horizontes, y creo yo que si miramos hacia adentro de nuestra sociedad y hacia adentro de nosotros mismos, podremos allanar un camino donde realmente podamos hablar del buen vivir, de la esperanza, de reconocernos como hebras distintas del mágico y multicolor tejido de la vida. Así que muchísimas gracias a Mariana, a Alicia, a la Universidad Somos Planeta por prestarme sus micrófonos, y esperamos poder volver a compartir otras reflexiones. Muchísimas gracias y fraternal saludo para la audiencia.
Cuando se acabe la nieve, también morirán los ríos. Cuando se acabe la nieve, dicen que serán Juan, dicen que serán Juan.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Gracias a Carmen Alicia Hernández y a Miguel Ángel Julio por acompañarnos. Estuvo quien les habla, Mariana Pinzón. En la producción, el equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un espacio apoyado por el Instituto de Estudios Ambientales. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Nuestros hermanos, desde el valle a la bahía, a los hermanos mayores, los guardianes de la vida, dicen que serán cuas, dicen que serán cuas, nos baña en agua de luz. Desde la Sierra Nevada nos baña en agua de luna. Desde la Sierra Nevada serán cuas, ay serán cuas, serán cuas, cacu serán cuas, serán cuas, cacu serán
una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.